Vamos a hablar con Jacinta Burajovic, integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, porque la Ley de Salud Mental ha sufrido modificaciones con el proyecto de ley Ómnibus, y uno de los ejes centrales de la Ley de Salud Mental, sancionada en el año 2010, es la desmanicomialización. Jacinta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por atender este tema.
Bueno, contanos un poquito, porque costó mucho, ¿no?, la ley de desmanicomialización, que habla justamente de cerrar, que tiene sus bemoles también, ¿no?, el cerrar los centros de salud, pero es justamente para integrar a las personas a la vida cotidiana, que sean parte, ¿no?, no dejar de desentenderse, digo, de la problemática, el Estado, pero sí terminar con estos centros que eran una película de terror en muchos casos.
Claro, o sea, la ley de salud mental, que se, como decimos, se sancionó en el 2010, tenemos la ley nacional y la ley provincial, pero lo que modifica es la ley nacional, implicó todo un proceso de compromiso de Argentina para cerrar, para el fin de los manicomios, ¿no?
Exactamente.
Inició todo un proceso de desmanicomialización que tendría que haber concluido en el 2020, pero bueno, no pudimos por la pandemia, pero ese era el compromiso, cerrar todos los manicomios en el 2020, un año icónico para el colectivo de salud mental. Eso no se pudo hacer, pero lo que se está proponiendo ahora es fin de ese proceso de desmanicomialización, porque la ley prohibía la creación de nuevos manicomios y el cierre y sustitución definitiva de los existentes. Uh-huh. La modificación que se propone ahora es, sí, quita esa prohibición, permite crear nuevos hospitales que serían, o sea, en la ley nueva, uh-huh, la propuesta dice, en lugar de manicomios, en esa parte dice instituciones monovalentes, especializadas, pero es lo mismo, uh-huh, digamos. Entonces, bueno, esto implica eso, el fin de ese proceso de desmanicomialización que bueno, que es muy caro a los derechos humanos de todo nuestro colectivo por el derecho a la salud mental.
Eso quiero que nos expliques, ¿cuál es la diferencia, no?, para las personas que nos están escuchando a esta hora, porque sé que también, como yo hice en la presentación, tiene sus bemoles la desmanicomialización, porque como vos bien lo presentaste, tiene un compromiso aún mayor de parte de los equipos de salud, de la sociedad, del Estado, digamos, no desentenderse justamente de estas personas y que se integren de una manera más natural, podríamos llamarlo, en la sociedad.
Claro, la ley tiene esto que te decía del fin de los manicomios, porque entendemos que el encierro no es una práctica terapéutica.
Claro.
No puede servir para mejorar la salud mental de nadie, el encierro, y avanza sobre un modelo de salud mental comunitario, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que tiene problemas, que tiene un padecimiento psíquico subjetivo, pueda desarrollar su vida, a realizar su proyecto de vida digno en comunidad, desarrollarse con otros y otras, digamos, el encierro no puede ser la opción. Uh-huh. Entonces, la propuesta es que el equipo de salud, los equipos de salud interdisciplinarios, puedan acompañar estos proyectos, ¿no?, sin limitar la autonomía y la libertad de las personas, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que está modificando estos 8 artículos que propone la ley Ómnibus, ¿no? Modifica exactamente eso, ¿no? Incluye esta posibilidad de limitar esa autonomía, de limitar la libertad de las personas sin otorgarle esa garantía de un modelo de salud mental comunitario.
¿Qué pasa también con esta nueva ley con respecto a la entrega de medicamentos? Muchas de estas personas reciben subsidios por algún tipo de discapacidad. ¿Está amenazado también esto?
Sí, bueno, ya no en estos 8, o sea, hay un capítulo específico sobre salud mental que tiene que ver con esto que estábamos hablando, y después, por supuesto, salud mental no puede pensarse sin el sistema de salud en su conjunto, ¿no? Y también relacionado con lo que tiene que ver con el sistema de discapacidad. Uh-huh. Entonces, la apertura de la competencia a la medicina prepaga, ¿no? Que hace que los costos aumenten los tratamientos aumenten muchísimo. Uh-huh. Los tratamientos en salud mental son caros, los psicofármacos son caros, además llevan mucho tiempo. Entonces, bueno, todas las restricciones que ya tiene el sistema de salud, uh-huh, son aún más graves en problemáticas de salud mental.
Claro. ¿Cómo evaluás estos años, del 2010, sanción de la ley de salud mental, hasta la fecha? ¿Cómo evaluás? ¿Ha surtido efecto? ¿Es mejor? ¿Se ha producido este compromiso y este acompañamiento de parte del Estado para con los pacientes, para con las personas?
Mira, con luces y sombras, ¿no? Nosotros hace también muchos años, sobre todo en Córdoba, pero en todo el país, venimos luchando muy fuerte por la plena implementación de la ley de salud mental. Mm. Incluso en muchos casos, que han sido casos resonantes, se le ha adjudicado a la ley de salud mental problemas que tienen que ver con su incumplimiento, no con el desarrollo de la ley, ¿no? Por ejemplo, en todos estos años, desde el 2010 hasta ahora, la ley plantea que hay que garantizar el 10% del presupuesto de salud para salud mental. Eso no sucedió. No se abrieron todos los centros de salud necesarios, los dispositivos comunitarios, las casas de convivencia, los centros de día, los hospitales ambulatorios, digamos, todo ese acompañamiento que se requiere para efectivamente cerrar los manicomios.
Claro.
Eso se ha avanzado muy poco. Uh-huh. Sí se ha avanzado, por ejemplo, en que las personas que como último recurso requieran una internación se puedan hacer en los hospitales generales. No es necesario tener un hospital especializado, perfectamente se puede hacer internación en los hospitales generales. En eso en algunos hospitales en Córdoba se ha avanzado en esa dirección. O sea, tenemos esto, por eso te decía, como luces y sombras, claro. Pero no hemos terminado este proceso de desmanicomialización, el cierre y sustitución definitiva. No hemos avanzado de manera como pensábamos al inicio. O sea, para nosotros al principio, cuando se sancionó la ley, pensamos, bueno, llegamos. Y en realidad, a 13 años todavía necesitamos consolidar todo un sistema de sustitución del manicomio que no lo hemos logrado.
¿Y cuál es la lectura política que hace Jacinta? Estamos hablando con Jacinta Burajovic, integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. ¿Cuál es el análisis político que haces con este retroceso, ¿no? que implica hacer tabla rasa a la ley del año 2010 de desmanicomialización y abrir nuevamente estos centros que parecían la casita del horror, ¿no? Hemos visto por aquellas épocas inspecciones que se han hecho en Oliva, y la verdad que es tremendo, ¿no? Las imágenes que uno podía ver en esos momentos, por nombrar algo, ¿no?
Sí, nosotros, más allá de los esfuerzos que muchos equipos al interior de esas instituciones realizan para transformar de adentro esas instituciones, ya el modelo implica una manera de atención, ya esto que decís, bueno, un encierro, una discriminación, estigmatización, uh-huh. Las personas internadas en instituciones de este tipo ya sufren una discriminación, un estigma. Más allá de eso, la evaluación que nosotros hacemos es que, bueno, que hay presiones de determinados grupos, asociaciones, que que han incidido para su transformación, que ya no estaban de acuerdo con la sanción de la ley de salud mental en su momento, y también algo que hay que escuchar, más allá de que estaba garantizado por ley el derecho a la salud mental, en los hechos, en muchos casos, muchas familias se han sentido muy solas, ¿no? Uh-huh. En el acompañamiento necesario de salud, por esto que te digo, que no teníamos el presupuesto suficiente, no claro. existen las instituciones. Entonces, en los hechos se le adjudica la ley algo que tiene que ver con su incumplimiento.
Ahora otro tema, hemos visto, cada vez se profundiza más la pobreza, no es nuevo, ya viene del año pasado, no lo vamos a negar, viene de todos estos últimos años, ahora está peor y se va y amenaza con ser más profundo a raíz de las medidas que se están tomando. No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, hay muchas personas, lamentablemente, y usamos un eufemismo, en situación de calle, que visiblemente tienen problemas, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esas personas, Jacinta?
Claro, el malestar psicológico está muy asociado a la pobreza. Eso hay muchísimos estudios que avalan esta relación entre malestar y pobreza. Y bueno, es una combinación tremenda, digamos, que vamos a sufrir, porque bueno, aumenta la pobreza, hay mayor dificultades de la cobertura, por ejemplo, la gente se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin cobertura de obras sociales, eso va a generar una mayor presión sobre el sistema público de salud, y bueno, y no tenemos respuesta, y no estamos todavía dimensionando la gravedad de lo que está de lo que estamos por ya viviendo y por vivir, ¿no? Presión sobre el sistema público de salud.
Bien, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes.